Dios les bendiga a todos mis hermanos, ¿cómo están? Vamos a buscar San Juan, capítulo 19, por favor. Vamos a continuar con nuestra serie que hemos estado llevando, la serie de El Determinado Consejo de Dios. Hoy vamos con el mensaje número 10 y hoy vamos a ver este sermón que se llama Consumado es, que viene de una palabra griega que es tetelestai. En San Juan 19:28 dice así: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, pedimos mucha gracia, Señor, sobre esta congregación, mucha misericordia, que nos abras el entendimiento, Señor, que pongas palabras en mis labios para poder enseñar a tus hijos, Señor, de la mejor manera, que esto sirva para edificación, para amarte más, para conocerte más, para glorificarte, Señor, para exaltarte y agradecerte, pero también para ver los beneficios obtenidos por tu gran obra de salvación y disfrutarlos, Señor, y de esta manera vivir una mejor vida cristiana, Padre, sabiendo lo que has hecho por, en y para nosotros, Señor. Te pido que sea de mucha bendición este sermón para los que están aquí y los que nos han de escuchar por este audio, Señor. Gracias. Utiliza mi voz para enseñar a tu pueblo como conviene, en el nombre de Jesús. Amén. En este sermón quiero mostrarles el alcance que tuvo y que tiene aún la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que consiguió con su muerte? Pero no solo con su muerte, sino también con su vida y por supuesto con su resurrección. Porque a veces enfatizamos su muerte y preguntamos: ¿qué hizo Cristo por ti? Murió por mí, murió por mis pecados, es lo que más nos viene a la mente. Pero no solamente murió por mí, sino vivió por mí, y esto es bien importante, y resucitó por mí. Por tanto, su nacimiento, su vida, su muerte, toda su obra, así como su resurrección, son motivo de admiración, alabanza y celebración para nosotros, los beneficiados de su obra consumada. Repito esto porque es glorioso. Por tanto, su nacimiento, ya lo vimos hace dos sermones, su nacimiento, su vida, toda su obra, su muerte, así como su resurrección, son motivo de admiración, alabanza y celebración para todos nosotros, los beneficiados por esta su obra consumada. En San Juan, ahí donde estamos 19, pero en el versículo 30, vamos a basar nuestro sermón. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, recordemos que ya estaba en la cruz, ya había padecido, ya había sido enjuiciado, ya había sido maltratado, ofendido, vituperado, y una serie de cosas, mis hermanos, dolorosas que sufrió el Señor por nosotros. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta frase, consumado es, viene de la palabra griega tetelestai, que también se puede traducir como completo está, cumplido está, acabado está, o misión cumplida. Porque el Señor tenía una misión que cumplir, misión cumplida. Y para traducir este término griego al español se necesitaron dos palabras: consumado es. Consumado es. Se necesitaron dos palabras para precisar más su significado. Por ejemplo, si ustedes ven en el versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba, ¿qué? Consumado. Y en el versículo 30, consumado es. Esta palabra consumado viene del griego teleo, que quiere decir concluir, terminar, completar, pagar, satisfacer, acabar, consumar, cumplir, teleo. Pero para traducir tetelestai se necesitó consumado es, porque tetelestai abarca mucho más. No solo está acabado, sino que tiene unos alcances poderosos, gloriosos, por supuesto. Ahora, ¿por qué pronunció desde la cruz estas palabras nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que logró? ¿Qué fue lo que consumó? ¿Qué fue lo que terminó? ¿Qué fue lo que concluyó en la cruz? La mayoría de los cristianos solo nos enfocamos en la salvación, en el hecho de que Cristo nos ha perdonado nuestros pecados y no sufriremos la condenación eterna en el infierno. Y esto es glorioso, por supuesto. Pero nosotros nos enfocamos mucho en eso, ¿verdad? Cristo me salvó, pero Cristo no solo nos salvó, mis hermanos, hizo una obra gloriosa más. Por ejemplo, Cristo en la cruz dio cumplimiento a todas las profecías acerca del Mesías. Por ejemplo, en el versículo 28 se está cumpliendo otra profecía. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, ¿para qué? ¿Qué? Para que la Escritura se cumpliese. O sea que ahí estaba cumpliendo una profecía más que viene en el libro de los Salmos. Tengo sed, tengo sed. Una profecía más cumplida un poco antes de morir. Y se cumplieron otras profecías con su muerte. Por ejemplo, hay una profecía que dice, no le quebrantaron los huesos. ¿Verdad? Y a Cristo no le quebrantaron los huesos. Y quiero dar el contexto de esto. Los romanos sacrificaban a los maleantes en la cruz. Los colgaban y para que murieran más rápido les quebraban las piernas. Con unos mazos gruesos quebraban las piernas. Así que las cruces no estaban tan altas. Estaban al tamaño de modo que los soldados, yo supongo que eran altos, de todos modos no, los crucificados no los ponían tan alto porque desde abajo les daban con un mazo y les quebraban las piernas. ¿Para qué? Para que al momento de caer se asfixiaran, no pudieran respirar y se murieran más pronto. Pero cuando los romanos iban a hacer eso, quebrarle las piernas a nuestro Señor Jesucristo, vieron que ya estaba muerto. Y hasta se extrañaron porque por lo regular los crucificados duraban 2 o 3 días por ahí, agonizando, padeciendo antes de morir. Y Cristo ya estaba muerto cuando estaban a punto de quebrantarle las piernas para que se cumpliese lo que estaba escrito. Cristo cumplió un sinfín de profecías ahí, mis hermanos. Cumplió, por ejemplo, su resurrección es otro cumplimiento profético. No dejarás a tu siervo en el Seol, ¿verdad? Es un cumplimiento de otra profecía más. Entonces, cuando Cristo declara tetelestai en la cruz, está diciendo todas las profecías en cuanto a mi padecimiento, en cuanto a mi obra, están cumplidas. Tetelestai, cumplidas están, ¿verdad? Dio cumplimiento a todas las profecías. Cuando Cristo declara eso desde la cruz, se cumplen muchas, muchas cosas. Lucas 1:68. Esta es una declaración de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, con respecto al Mesías, por supuesto. Una declaración profética de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Lucas 1:68 al 70 dice así: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Cristo vino a cumplir las profecías que el Antiguo Testamento anunciaba por boca de todos los profetas. Vamos ahí mismo en el capítulo 24, Lucas 24, versículo 25. Nos sigue diciendo la Escritura que Cristo vino a cumplir todas las profecías que anunciaron los profetas del Señor. Versículo 25. Entonces Él les dijo, recuerden el contexto, iba caminando con los de Emaús y les empezó a contar muchas cosas acerca de Él. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por cuántos, todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿De qué hablaban todos los profetas? De ese momento cuando tenía que cumplir. Dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. De esto hablaban los profetas. Aprovechando esto, pregunto, ¿De qué se trata la Biblia, pues? ¿Se han hecho esta pregunta? Ustedes pueden ver un libro cualquiera en una biblioteca y pueden decir, ¿ese libro de qué trata? Hagan de cuenta que la Biblia está en un librero y pueden decir, ¿este libro de qué trata? ¿Cuál es el mensaje central de este libro? Cristo. Este libro trata de Cristo. Esto es glorioso, mis hermanos. Este libro trata de Él. Así que no le busquen más, porque algunos dicen, no, pues trata de Israel y el pueblo de Israel y una serie de cosas. No, trata de Cristo. Sí menciona muchas cosas, pero el núcleo central es nuestro Señor Jesucristo. De esto trata la Biblia, este es el tema central. Hechos 3, versículo 18. Seguimos viendo que Tetelestai, que pronunció nuestro Señor Jesucristo, desde la cruz avala y da por cumplido todas las profecías con relación a Él. Hechos 3, 18, dice así, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos. Y este todos no queda ni uno suelto, todos. Y como dijo Cristo, desde Moisés hasta, ¿cómo dijo? Todos los profetas. O sea que ninguno se quedó, todos profetizaron acerca de Cristo. Pero Dios ha cumplido así, ¿cómo? Sacrificando a Cristo. Dios mandó, lo vimos la semana pasada, Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Dios ha cumplido su determinado consejo así, ¿verdad? Lo que fue anunciado antes por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Esto fue anunciado. Y Cristo declara en la cruz, Tetelestai, he venido a cumplir las profecías. Todos los tipos, sombras y figuras que habían de mí han sido cumplidos. La palabra Tetelestai, pronunciada por nuestro Señor y bendito Salvador desde la cruz, también significa que Cristo liquidó la deuda de pecado que había de nosotros hacia Dios. Y esa deuda que nosotros contrajimos, y Cristo la pagó. ¿Alguien ha pagado alguna deuda tuya? Así que te acuerdes, ¿cómo te sientes cuando alguien paga una deuda tuya que tú contrajiste? Que es tuya, que es tu responsabilidad, que tú la debes de pagar. Pero llega otro y dice, yo pago. Y paga. O cuando estás en el restaurante y llega uno y te cartera rápida y dice, yo pago. Pago todo. ¿Cuánto debe esta mesa? Son 5,000, señor. Yo pago. ¿Sí? ¿Has estado en una mesa así? O tú mismo has sacado o la tarjeta, lo que yo pago, no hay problema. ¿Verdad? Los demás deben la cuenta, pero llega uno y la paga. Cristo pagó y por supuesto es una comparación burda, porque lo que pagó Cristo no fue una cuenta de 5,000 pesos o 10,000, ni de millones y millones, los que ustedes puedan calcular con la mente. Cristo pagó una gran deuda de pecado que nosotros contrajimos, mis hermanos, que Él no tenía por qué pagarla, y la pagó por pura gracia. Cuando Cristo declara Tetelestai desde la cruz, está diciendo, he pagado la deuda, la he pagado. Ya está pagada, está saldada. Isaías 53, lo vimos la semana pasada. Vamos a verlo nuevamente. Isaías 53. Esta deuda que nosotros contrajimos por nuestra maldad y nuestro pecado, Cristo la pagó. No le debemos nada ya al Padre de manera de justicia. Le debemos la vida, por supuesto, pero con relación al pecado está saldada esta deuda. Isaías 53. Versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. Esta palabra es interesante, importante, contundente. Jehová, el Padre, cargó en él, en su Hijo, el pecado de todos nosotros. Jehová cargó la deuda a él. A Él, es como decir, pónganlo a mi cuenta, ¿no? Dios puso en la cuenta de Cristo todos nuestros pecados, mis hermanos. No fue poco lo que pagó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo después? Destruyó el pecado en la cruz. Destruyó, descargó su ira sobre su propio Hijo. Y así eliminó la deuda de pecado, mis hermanos. Tetelestai era un término común en la vida comercial griega. cuando una negociación quedaba terminada y no había más adeudo y las partes quedaban satisfechas, se podía decir tetelestai. Esto confirmaba que la deuda había quedado liquidada. Es cuando te entregan la factura y dice pagado, ¿eh? O el recibo pagado. Hagan de cuenta que ese pagado, póngale tetelestai. Listo, ya no se debe nada, está pagado. Esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. El Padre cargó en Cristo todo el adeudo de pecado que era contra Él de nuestra parte, y Cristo lo pagó. Ahí mismo en el versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma. El Padre verá el fruto de la aflicción del sufrimiento de Cristo, de su alma, y quedará satisfecho. Satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y Cristo en la cruz declara: tetelestai, Padre, está pagado todo, liquidada la cuenta. Los investigadores han encontrado recibos de impuestos antiguos con la palabra tetelestai escrita en ellos, lo cual implica que la deuda había sido pagada completamente. Y nosotros tenemos un recibo firmado con letras de sangre que dice tetelestai, tetelestai, la deuda está pagada. Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La deuda está pagada, la deuda está pagada, tetelestai. Esto declaró nuestro Señor Jesucristo desde la cruz. Tetelestai también lleva otras implicaciones, abarca más. Fue un grito de victoria. Colosenses 2, versículo 15. Según los registros históricos, en los campos de batalla, luego de culminado el enfrentamiento, uno de los hombres del bando victorioso subía en alguna parte alta y desde ahí proclamaba en alta voz a los suyos: tetelestai, haciendo énfasis a: todo está finalizado, hemos vencido. Declaraban así, mis hermanos. Era una palabra que se usaba para esto. Como vimos la semana pasada, Cristo destruyó con su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Cristo venció, subió a la parte alta, a la cruz. Subió ahí y declaró: tetelestai, he vencido, he cumplido la obra, he vencido. Todo está hecho, consumado es. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? Ahí triunfó mi Señor. Ahí peleó la batalla final contra las huestes y las potestades. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esto de exhibir a las potestades era una práctica de aquellos ejércitos antiguos que traían a sus rehenes y los venían arrastrando, encadenados, atados, y los venían presumiendo como su trofeo, después de haber triunfado sobre algunos pueblos, ¿verdad? Entonces entraba el ejército romano a la ciudad, ¿verdad? Con bombo y platillo y con trompetas, victorioso, y venía arrastrando a aquellos que había conquistado, que había vencido. Así Cristo en la cruz entró allá en el trono celestial, en la cruz, montado en la cruz, no imagino eso, pero es un carro en forma de cruz. Porque allí triunfó nuestro Señor en su carro, victorioso, arrastrando a las huestes, a los principados y a las potestades, exhibiéndolos delante de los ángeles. Y yo me imagino a los ángeles vitoreando a nuestro Señor, ¿verdad? Y Cristo declarando: tetelestai, todo está cumplido, he vencido. Y los ángeles llenos de júbilo. Y nosotros también llenos de júbilo, porque nuestro Señor venció en la cruz. Leemos nuevamente: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Subió ahí y desde la cruz gritó: consumado es, tetelestai. Cristo, al consumar su obra, logró cosas muy importantes a nuestro favor. Logró cosas por nosotros. Logró cosas dentro de nosotros. Y logró cosas para nosotros, que disfrutaremos, que hemos estado disfrutando y que disfrutaremos aún. Por nosotros, puse aquí algunos ejemplos. Fíjense, mis hermanos, para que ustedes disfruten más del logro de nuestro Señor, del triunfo de nuestro Señor. Destruyó al pecado en la cruz. Por nosotros destruyó al pecado en la cruz, ¿verdad? Como ya lo leímos, cargó en él las iniquidades, los pecados de todos nosotros, y ahí lo destruyó. Destruyó al pecado en la cruz, abolió la ley que nos condenaba. Ya no hay más ley para condenación a los cristianos. Hay ley, por supuesto, que nos dice cómo conducirnos. Hay una ley que nos enseña la ética y la moralidad y los principios de vida del cristiano que debemos seguir y están aquí. Pero ya no hay una ley que nos condene. Ya no hay una ley que nos condene. Cristo la quitó, mis hermanos. Cristo la quitó. Abolió la ley que nos condenaba, clavándola en la cruz. Eso también lo dice ahí en Colosenses, me parece que en el 14. Abolió la ley que nos condenaba, clavándola en la cruz. Hizo la paz entre Dios y los hombres, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Eso dice Romanos 5, el primer versículo. Justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Qué es lo contrario a la paz? Guerra. Estábamos en guerra con Dios. Éramos enemigos de Dios. Estábamos en pleito, mis hermanos. Y Cristo vino y reconcilió ambas partes. Fue el mediador, como lo dice Timoteo también. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El que reconcilia, el que intercede, el que ora, el que pide por nosotros, mis hermanos, delante de Dios. Eso hizo por nosotros. Destruyó el pecado en la cruz, abolió la ley que nos condenaba, hizo la paz entre Dios y los hombres y estableció una relación con Dios. Tenemos entrada al Padre, tenemos entrada hasta el trono de la gracia, hasta los pies de nuestro Dios. Y nuestro Dios se deleita que vayamos ahí, humillados, inclinados, en oración. ¿Por qué? Porque Cristo declaró: consumado es. Tetelestai. Dios se deleita que vayamos a sus pies, clamando a Él. Y no te sientas mal si a veces dices: uy, soy bien pedinche. Y le pido a Dios, y le pido a Dios. Ay, ¿cómo doy lata? No, no te preocupes. Dale lata. Sigue clamando a Él, y Él te responderá. Porque estableció esta relación. Sería hasta pecado, mis hermanos, no hacerlo. ¿Saben que orar es bueno? Dice Santiago: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y aparte es un desperdicio del logro de nuestro Señor Jesucristo. Él nos abre la puerta amplia para entrar con el Padre y no entramos. Nos quedamos afuera. ¡Qué desperdicio! ¿No? Aparte, pues hasta un tanto ofensa, es como desprecio aparte. No, vamos allá. Si ya nos abrió la puerta, vamos a orar, mis hermanos. Vamos a entrar al trono de la gracia. Porque estableció una relación cuando Cristo consumó todo esto. Esto fue por nosotros, pero también hizo cosas dentro de nosotros, en la vida de cada uno de nosotros, al depositar en nosotros su Espíritu Santo, por supuesto. Limitó nuestro viejo hombre. Está clavado. Y está ahí, y nos sigue dando lata, ¿verdad? Como dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo de pecado sea destruido y no vivamos más en el pecado. Necesitamos conocer esto. Así que Dios, nuestro Señor, al consumar su obra en la cruz, crucificó nuestro viejo hombre junto con Cristo. Nos dio vida nueva. Esto ya es en nosotros. Nuestro viejo hombre que interior está crucificado. Y tenemos un nuevo ser, un nuevo nacimiento, de manera que si alguno está en Cristo, ¿nuevos o viejos? ¿Eres nuevo? ¿Nuevito de paquete? ¿No? ¿Sí, seré nuevo? ¿Han olido esos juguetes nuevos? A mí me gusta el olor de los juguetes nuevos, que huelen a plástico nuevo, no sé, ¿les gusta a ustedes? A lo mejor yo estoy loco y dices, qué gustos tan raros. Pero cuando destapas así algo nuevo, te llega el olor. Es más, un carro nuevo. Bueno, yo no he tenido un carro nuevo, pero los he olido. ¿Sí? Los he olido. Y huelen bonito. Los juguetes nuevos, las cosas nuevas, huelen bien. ¿Tú a qué hueles? Eres nuevo. De manera que si alguno está en Cristo, y Cristo en uno, por supuesto, nueva criatura es. Nuevo de paquete, mis hermanos. Nos dio poder también, facultades especiales que no teníamos antes. Nos dio su Espíritu y su Espíritu nos guía a toda justicia, a toda verdad. Antes no lo podíamos hacer. Antes rápido caíamos, sucumbíamos a las tentaciones y al pecado y rápido. No poníamos mayor resistencia. Ahora el Espíritu Santo nos ha dado poder de resistir. Y nos ha dado el poder de arrepentirnos cuando nos equivocamos. Nos ha dado esa facultad. Tenemos poder, tenemos la fe. La fe, mis hermanos. ¡Qué poderosa! ¿No dice que mueve montañas? Si tuvieras fe, como un grano de mostaza. Bueno, ese corito, ¿eh? Pero eso lo dice la Escritura. Si tuvieras fe como este grano de mostaza, dirías a este, pásate de aquí, este monte, échate al mar, y se echaría. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿ya han visto el grano de mostaza? Dicen que es el grano más pequeño de todas las semillas, algo así, dicen, ¿no? Y dice el Señor, con ese poquito tienes, pero ni a ese poquito a veces llegamos. Digo, qué caray. Bueno, nos dio poder, mis hermanos, nos dio la fe y tenemos poder, aún hasta para mover montañas espirituales, por supuesto. Nos dio libertad, nos hizo libres, mis hermanos. Estábamos en esclavitud y nos hizo libres. Esto es en nosotros y para nosotros. Lo que consiguió ahí con esta victoria, declarando tetelestai, fue vida eterna. El peregrino, cuando se entera y le dice el evangelista, ¿ves esa puerta? Ve allá. Y cuando se echa a correr, dice, ¡vida! ¡Vida eterna! Y se echa a correr hacia la puerta. Tenemos vida eterna, mis hermanos, disfrutémosla. Eso lo hizo para nosotros, lo consiguió en la cruz declarando tetelestai. Nos dio una gran familia, ya no estamos solos, ¿no? Ya no, tenemos una gran familia. Y tenemos una patria. Voy pues hacer lugar, morada, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y también dice un texto, dice, más nuestra ciudadanía, ¿está dónde? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos una patria celestial, dice Hebreos 11. Porque decía que Abraham vio la tierra de lejos, así como que peregrino. Y no, yo no soy de aquí porque yo busco una mejor. Esto es celestial. Busco mi patria celestial. Y por cierto, estamos en el mes patrio, ¿no? ¿Y cómo van a gritar? ¡Viva el cielo!
¡Viva!
¡Viva Cristo!
¡Viva!
¡Viva el Padre!
¡Viva!
¡Viva el Espíritu Santo!
¡Viva!
Ya iba a decir Hidalgo y Morelos. No, esos no. Porque nuestra patria es allá, mis hermanos, allá, ¿verdad? Y ya no vamos a cantar, ¡viva México! ¡Viva México! Ahora vamos a cantar, los santos ya marchando van hacia la patria celestial. Con el Señor allí estaremos en comunión y santa paz. Marchando ya, los santos van. Ese es nuestro himno, vamos para allá, mis hermanos. Bueno, es que el hijo tiene que tener ese deseo, es una esperanza gloriosa. Yo voy para allá como peregrino. Aquí veo, aquí soy extranjero, sí soy mexicano y sí amo a mi patria y amo a mi gente y quisiera que el país se compusiera y que no hubiera pobreza, corrupción y tantas cosas, pero yo vengo de paso, soy peregrino, yo no hago mis maletas aquí. Yo las tengo hechas para allá, porque la misma Escritura dice, no os hagáis tesoros, ¿dónde? ¿Sino dónde?
En el cielo.
Allá. Luego también dice en Colosenses 3, versículo 2, por ahí, que pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En nuestra patria celestial, mis hermanos. Y esto lo logró, hizo cosas por nosotros. Destruyó el pecado, abolió la ley. Hizo la paz entre Dios y nosotros, estableció una relación con Dios en nosotros, limitó nuestro viejo hombre, nos dio vida nueva, nos dio poder y libertad. Y para nosotros nos dio vida eterna, una gran familia y una patria celestial, mis hermanos. Y en primer lugar, y aunque lo estoy mencionando al último, en primer lugar lo que consiguió Cristo al mencionar Tetelestai y al cumplir su obra ahí en la cruz, Cristo glorificó y exaltó el santo nombre de su Padre, cumpliendo sumisamente su encomienda. San Juan 5:23. En aquellas épocas, los sirvientes que volvían de una encomienda de sus amos decían: Tetelestai, he acabado, he terminado lo que me mandaste hacer, amo. Es como cuando tú mandas a tu hijo por las tortillas, ¿verdad? Y llega tu hijo con las tortillas y te dice: Tetelestai. O cuando lo mandas a la tienda por la coca, lo que sea: Tetelestai. Ya cumplí tu mandado, ya está. Cristo así cumplió la encomienda del Padre, mis hermanos. Así, Cristo fue enviado por el Padre. Vean cómo dice San Juan 5:23. Sí les dije esa cita, ¿verdad? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre, ¿qué? El Padre que le envió. Ahí mismo en el versículo 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Quién lo envió, pues? San Juan 7:16, dos hojitas por ahí adelante, una, no sé. San Juan 7:16, Jesús les respondió y dijo: mi doctrina, lo que yo vengo a enseñar y lo que les estoy diciendo no es mío. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahí mismo en el versículo 29 dice: pero yo le conozco porque de él procedo, de él vengo y él me envió. En San Juan 8, a la vuelta, versículo 29. Versículo 29 dice: porque él me envió, refiriéndose al Padre, hablando Cristo refiriéndose al Padre, él me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando tú mandas a un hijo y viene con la misión cumplida, con lo que le encargaste satisfactoriamente, ¿te agradas o no? ¿Le das gracias a tu hijo? Gracias, hijo, ¿verdad? Y estás contento porque tienes un hijo obediente. Hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? A ver, chiquitos. No, sí, también los grandes. Pero los chiquitos que ya salen a la tienda. Es más, aunque no salgan a la tienda, cuando los mandan sus papás, obedecen. A ver, ¿sí? Sí, a ver acá. ¿Sí, obedecen a sus papás? ¿Y tú cómo te sientes, papá, cuando te obedece tu hijo? Contento, contento. ¿Y cómo dijo Cristo aquí? Yo hago siempre lo que le agrada. ¿Por qué? Porque lo obedezco, porque él me envió y cumplo su voluntad. Yo hago siempre lo que me agrada. San Juan 17:4. Cristo se mostró como un sumiso y obediente sirviente, mis hermanos. Un sumiso y obediente sirviente enviado por Dios para hacer una tarea. Y una vez cumplida esta tarea, declaró desde la cruz: consumado es, cumplida está, Tetelestai. Como dice ahí San Juan 17, versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, está hablando al Padre: Padre, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Así que, ¿qué más consiguió Cristo cuando declaró y consumó su obra gloriosa en la cruz? Glorificar al Padre y exaltar su nombre. Glorificar al Padre: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. No era nada simple, mis hermanos, la obra que le encargó el Padre a Cristo, a su Hijo. a su hijo. ¿No te da miedo a ti a veces que mandas a tu hijo y ahí no le vaya a pasar algo? Fíjate bien de los carros o algo, y ahí, ¿no? Hagas con el perro del vecino y cosas así, ¿no? Y te preocupa que tu hijo se vaya a caer, se vaya a tropezar, hasta que le vayan a quitar el dinero. Te fijas bien que te den el cambio completo. Y estás así preocupado. Bueno, y es algo de responsabilidad lo que le estás encomendando. Pero lo que le encomendó el Padre a Cristo no fue como ir por tortillas, ni como ir por el refresco. No, fue algo muy, muy glorioso, pero también muy difícil, imposible, una encomienda que solamente Él podía cumplir. No era nada simple la encomienda, no. No. Cuando llegó la hora de terminar su labor, a lo que fue enviado, se avecinaba un gran dolor y sacrificio, que no era solamente el hecho de ser apresado, juzgado injustamente, escupido, abofeteado, humillado, golpeado y finalmente sacrificado en la cruz. No era solamente eso, sino ser el receptáculo de la ira de Dios. Esto era lo que más le agobiaba a nuestro Señor Jesucristo. Ser el recipiente donde Dios iba a descargar su ira. Esa ira que era para nosotros, pero que la descargó en su Hijo para que no nos llegue a nosotros. Y esa ira también consiste en separarse por un instante de su Hijo, abandonarlo, desampararlo, darle la espalda por un instante a Cristo. Imagínate cuando tú le vas a dar la espalda a uno de tus hijos. Como decimos aquí, ¿cuándo lo vas a dejar morir solo? A uno de tus hijos, si necesita algo, le vas a decir, no, no te quiero aquí, no me hables. ¿Le vas a dar la espalda? Verás cómo le haces, pero le ayudas porque es tu hijo y lo amas. Y lo amas. El Padre se atrevió a darle la espalda a su hijo cuando declaró Cristo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Esto lo padeció Cristo, ¿para qué? Para que nosotros no lo padezcamos jamás. Nunca vamos a declarar, Padre, ¿por qué me has desamparado? Jamás. Porque ya desamparó a Cristo para que yo no sea jamás desamparado. Esto lo logró, esto lo sufrió nuestro Señor Jesucristo. Por eso les digo, la obra que venía a hacer, a cumplir, no era nada fácil. Por eso sudó gruesas gotas de sangre, mis hermanos. Por eso estaba acongojado hasta la muerte. Por eso le dijo al Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero hasta en ese momento se mostró sumiso cuando dijo, pero no como yo, Padre, sino como tú. No era simple lo que vino a cumplir. Era un acto glorioso, mis hermanos, que solamente Él lo pudo hacer. El Padre, depositando el pecado de todos nosotros en Él y destruyendo en Él al pecado. 2 Corintios 5:21. Con este texto terminamos. Es un gran acto de sumisión. Y dice en Hebreos también que Cristo aprendió obediencia por medio de aflicciones. Eso a mí no me cabe en la cabeza, mis hermanos. ¿Cómo va a aprender Cristo obediencia si Él es perfecto? Bueno, es un ejemplo para nosotros. Aprenderemos a ser obedientes por medio de aflicciones. Segundo a los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Di, por mí lo hizo pecado. Por mí. Por mi maldad. Por mi pecado hizo a Cristo pecado, para destruir el pecado en la cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo, por supuesto, porque es la única manera de ser justos, agradables a Dios en Cristo. Fuera de Cristo no se puede agradar a Dios. Pero Cristo no conoció pecado. Eso es lo asombroso, mis hermanos. Eso es lo que no me cabe en la mente y se me funden fusibles cada que medito en esto. Y solamente puedo decir, gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú no merecías morir, ni sufrir, ni ser humillado, ni ser despreciado, ni ser ofendido, ni nada de eso. Y te atreviste a sufrirlo en mi lugar. Al que no conoció pecado, santo siempre. Nunca pecó ni con el pensamiento, jamás Cristo. Porque si Cristo hubiera pecado, no podría ser nuestro mediador, ni justificarnos. El santo, perfecto, y aún así se dispuso a ser depositario de todos nuestros pecados y ser depositario de la ira de Dios. Y allí lo destruyó en la cruz por nosotros, por nosotros. Filipenses 2:5 dice: haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, ¿verdad? Y estando en la forma de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y así sumisamente cumplió la voluntad del Padre. Haya pues en vosotros, mis hermanos, este sentir de humillación que hubo también en Cristo Jesús. Él fue un siervo obediente. Él mismo lo declaró: no he venido a ser servido, sino a servir. Haya pues este sentir en vosotros. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Ahora yo te pregunto, ¿a qué vienes? ¿A ser servido o a servir? Y si tú sirves, si vienes a servir, todos disfrutaremos de todos los servicios de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No hay otra forma de ser justicia de Dios, como lo dice ahí, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Cristo. En, solamente en Cristo, podemos ser agradables a Dios. Si tú estás esta hora sin Cristo, alejado de Él, de la ciudadanía y de esa patria, es momento que clames a Él y Él te responderá. Él dice: el que viene a mí no le echo fuera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Estás trabajado y cargado? ¿Tienes pesares? ¿Tienes aflicciones? Siendo hijo también, pues vamos a Él. Y siendo no hijo, pues con mayor razón, porque te espera un final de oscuridad y de terror en el infierno. Solamente en Cristo hay salvación. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Portarte bien? No. Eso no aparece por ninguna parte en la Escritura. Aparece que te portes bien después. Sí, después de que estés en Cristo. Antes no. Antes lo que debes de hacer es humillarte, arrepentirte de tus pecados y venir a los pies de Cristo en entrega, en fe, y seguirle. Y Él te perdonará todos, todos tus pecados. Después de ahí, entonces ya obraremos en justicia, seremos buenos cristianos. Si estás sin Cristo en esta tarde, es momento que clames a Él y Él te responderá. Y le diga: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Que esa declaración en la cruz, tetelestai, consumado es, también haya sido por ti. Dile así: que eso que declaraste, Señor, también haya sido a mi favor. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Tiene un alcance glorioso tu obra en la cruz. Liquidaste la deuda de pecado, Señor. Cumpliste todas las profecías. Todos los tipos, sombras y figuras que hablaban de ti en el Antiguo Testamento, los cumpliste a cabalidad, a la perfección, Señor. También hiciste obras gloriosas por nosotros, en nosotros y para nosotros. Triunfaste desde la cruz, venciste, Señor. Gracias, liquidaste el pecado. Y sobre todo, glorificaste al Padre, Señor. Y es nuestra encomienda también glorificar a Dios con nuestras vidas, con nuestra entrega y sumisión, como lo hiciste tú, Señor. Gracias, Padre, que esta palabra sea de bendición a los que nos escuchen, que sea de bendición a los que están aquí y los que nos han de escuchar por los medios cibernéticos, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.